El próximo periodo de gobierno será histórico, por varios motivos. Uno de ellos es que por primera vez Unidad Popular tendrá representación en el Parlamento, logró una banca en diputados, como ustedes saben. Allí apeló en su discurso a varios de los postulados históricos de la izquierda que, dicen, el Frente Amplio ha dejado por el camino. En un breve plazo, la fuerza política deberá tomar una decisión ya importante, ahí a la vuelta de la esquina, aceptar o no un cargo en el futuro gobierno, para lo cual deberá comprometerse con la gestión. Ese es el concepto que manejó Sendic específicamente, también lo exigió Tabaré Vázquez. Para charlar sobre esto es que recibimos al diputado electo de Unidad Popular, Enrique Rubio. Eduardo Rubio, se da frecuentemente esa confusión con Enrique, al que tendremos en breve por acá también. Es Eduardo Rubio, el diputado electo por Montevideo, del Movimiento 26 de Marzo, Unidad Popular, nacido en Montevideo en 1953. Eduardo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
Buenos días, Daniel, un gusto estar aquí en este programa y bueno, deseándote además a ti y al equipo el mejor desempeño, como sin duda lo van a tener.
Muchas gracias, se siente un hombre de radio usted también.
Sí, me gusta muchísimo la radio, muchísimo.
Bueno, ¿escuchó a Tabaré Vázquez en sus declaraciones de anoche?
Lo escuché aquí, mientras esperaba, en varios temas, no sé en cuál.
Bueno, hay varias cuestiones que me gustaría plantearle al comienzo de la entrevista. Una de ellas tiene que ver con esta situación que involucra al señor ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, allí. Se habla de la necesidad de conocer exactamente cuál es el rumbo que va a asumir el gobierno en derechos humanos. Sobre ese punto específicamente, Eduardo.
Yo, el doctor Vázquez ha anunciado que mantendrá a Fernández Huidobro en el Ministerio de Defensa.
¿No le dejó dudas ayer?
Conociendo a Vázquez, creo que salió del paso. No sé, no es difícil hacer previsiones porque también es verdad que la situación de Huidobro en cualquier circunstancia normal sería insostenible.
Cualquier circunstancia normal, o sea, ¿qué le hace pensar que aún en esta circunstancia se mantendrá en su cargo?
Y bueno, de repente los compromisos que el gobierno tenga y que el gobierno anterior y este que asume tengan
compromisos con quién o con quiénes.
Y yo acá hay un compromiso de mantener ha habido un compromiso de sostener la impunidad.
O sea, el gobierno está comprometido en mantener la impunidad desde su punto de vista.
Y van 10 años de gobierno del Frente Amplio en donde la situación de impunidad se ha mantenido intocada. Yo recuerdo claramente cuando ganó el Frente Amplio, que estábamos nosotros en el Frente Amplio, el 2004, un pueblo entero en la calle, un alto nivel de movilización, de energía popular acumulada. Nosotros planteamos en un plenario del Frente Amplio que era el momento para anular la ley de impunidad. Evidentemente había otras definiciones que escapaban a nuestro conocimiento. Tal vez en aquel hubo un congreso del Frente Amplio previo, debe haber sido fin del 2003, en donde el entonces dirigente Hugo Cores argumentó en el congreso a favor de que el gobierno que se instalara anulara inmediatamente la ley de impunidad, y quien argumentó en contra y por el escaso margen de votos ganó la votación en el congreso fue Fernández Huidobro. Entonces, desde entonces hasta ahora creo que se ha ido, la vida ha ido demostrando que aquí sí ha habido un acuerdo, que hay compromisos.
¿Y eso significa, por ejemplo, que el hecho de ser ratificado en su cargo manifiesta esa línea que se afirma?
Bueno, sería ya la reafirmación completa. Hay una situación internacional ya que ha trascendido el Uruguay porque Fernández Huidobro arremetió contra Serpaz, contra no le quedó nadie, y eso ha generado una situación incómoda a nivel internacional, y tal vez el gobierno se ve obligado a algún cambio de figuras. No veo lamentablemente, en lo inmediato, voluntad de cambiar de política.
¿De este tema habló con Tabaré Vázquez cuando se reunió con él?
No. La convocatoria que se nos hizo por parte del gobierno electo fue, bueno, era de parte de ellos. Nosotros, Comunidad Popular, resolvimos concurrir. Era la responsabilidad que le cabe a una fuerza política que asume una responsabilidad parlamentaria. A nosotros, cada vez que se nos convoque a un intercambio sobre temas políticos, en el plano parlamentario, en el plano político en general, vamos a estar siempre presentes, ¿no?, en encuentros públicos.
¿Hubo ofertas concretas de Tabaré
Vázquez? Lo que no implica ni dejar por el camino ninguna de nuestras convicciones ni rebajar ninguno de nuestros planteos.
Claro.
El planteo del gobierno electo, que supongo, creo que fue el mismo para todos los partidos, constó de dos partes. La primera, que fue la que más extendió el doctor Vázquez con nosotros, fue el afirmar que el gobierno electo tiene una voluntad de mantener una comunicación permanente.
Un teléfono directo, casi.
Sí, se ha hablado de teléfono, ahí hablamos de comunicación. Dijo, planteó una comunicación.
¿No le pasó un número a usted, Eduardo?
No, tampoco pedimos. Vamos a estar en el Parlamento, somos más que visibles y además conocidos. Pero el planteo, que creo que fue políticamente lo más sustancioso, es que planteó una voluntad, un intercambio permanente, una comunicación permanente, de trasladar a la oposición cada proyecto de ley que el gobierno vaya a presentar, cada iniciativa que vaya a tomar, buscando intercambios, buscando apoyos. Bueno, se extendió sobre esto. Nosotros allí sí tuvimos una respuesta, porque está dentro del marco de lo que la Unidad Popular tiene resuelto. Nosotros somos una fuerza política de oposición y de proposición, y planteamos, dijimos acá, nos conocemos hace mucho tiempo, está claro cuál es nuestra posición política y está clara cuál es la posición del gobierno electo. Si algo no caracteriza a la Unidad Popular es el doble discurso. Somos claros, somos frontales, somos directos. Y le planteamos, cuando hay una iniciativa que apunte a fortalecer la soberanía nacional, a defender y fortalecer las empresas públicas y frenar las privatizaciones, cuando hay una política de salario y jubilaciones dignas que tenga como piso media canasta familiar, cuando hay una política de defensa de los derechos humanos y de lucha contra la impunidad, la Unidad Popular va a estar en el camino.
Eduardo, dígame, en el programa de Unidad Popular se incluían, creo recordar, entre otros aspectos, la moratoria de la deuda externa y los consiguientes intereses.
¿Cuánta razón?
La estatización de empresas estratégicas. Hablaron ustedes en algún momento de recuperar Pluna. Sobre cada uno de estos puntos me gustaría tener después un comentario.
¿Cómo no?
La eliminación del IVA a los artículos de primera necesidad. Eliminación de impuestos a los tributos,
a los
salarios, a los sueldos, a las jubilaciones, un ingreso mínimo de algo así como 27
media
mil pesos.
Canasta familiar.
Media canasta familiar. Ahora, ¿esto se lo plantearon a Tabaré Vázquez como líneas de acción que ustedes van a desarrollar en el Parlamento?
Mire, nosotros lo que le planteamos concretamente, que lo dijimos a toda la prensa, fueron estos elementos generales. Uh-huh. No pedimos nosotros la reunión, sino que nos la pidieron. Y fuimos a recibir un planteo.
A escuchar
y adelantamos esta posición. Si hay una iniciativa de gobierno que apunte a recuperar empresas privatizadas, la Unidad Popular levanta las dos manos. Lo hemos dicho, no se lo dijimos a Vázquez, lo hemos dicho públicamente. Si en la ley de presupuesto nos viene la propuesta del 6% del PBI para la educación pública, vamos a sacar a la escuela militar, a la escuela policial, al INAU, para la educación pública. Sepan que sí, que está el voto de la Unidad Popular. Ahora, cuando nos pidan votar para mantener las topas de Haití, ya saben que la Unidad Popular, o sea, no da ni para conversar. Entonces, nosotros no fuimos con ningún planteo, fuimos a recibir una propuesta que en su primera parte constó de este planteo, y en la segunda parte, que fue más breve, el presidente nos presenta la carpeta, que ya la he visto en todos los medios, con 24
cargos.
24 cargos.
Que al principio eran 22 y luego se sumaron dos cargos más, por lo que trascendió también después de esa reunión. Ahora,
no, ahí en la carpeta son 24.
24. La oposición, donde está incluida Unidad Popular, deberá repartirse. ¿Por qué se ríe?
Porque es un método bien particular.
¿Cuál es el método particular de quién?
Del presidente Vázquez, el presidente electo, de entregarle 22 lugares a la oposición para que entre la oposición se dispute o se reparta pelee esos lugares. O no, sea, espero que no haya pelea. No, nosotros no tenemos
pero
ninguna
usted,
definición.
¿Cuál es la intención que advierte en Tabaré Vázquez con este planteo?
Bueno, es muy claro. El gobierno muestra públicamente una actitud. Yo digo que lo que marca la actitud de diálogo no es el reparto de cargos, sino que es su voluntad expresa de comunicación permanente.
Claro.
Después entrega cargos, se saca el lío de arriba, da un cargo, además da un lugar por directorio, y muchachos, repártanse ustedes.
¿Pero
¿no?
que hubo picardía desde su punto de vista?
No quiero abrir un juicio. Me da gracia.
Le da gracia. Esa estrategia utilizada por Tabaré Vázquez.
Sí, sí. En otras instancias, esto lo dijo el presidente. El presidente electo nos transmitió esta idea. Dice, bueno, acá ha habido distintas formas de participación de la oposición. Hubo un tiempo que era 3 y 2. Ante la dictadura estaba el famoso 3 y 2. En el que, y lo argumentó el doctor Vázquez, dice, bueno, en aquel momento se repartían entre dos partidos, había otros partidos como el Partido Socialista, el Partido Comunista, no tenían ningún lugar. Después hubo distintos modelos de integración.
Bueno,
este
allí,
es un modelo.
Allí empezarán a trabajar para responder. Seguramente hay un ofrecimiento y Unidad Popular va a responder. Ahora, el reparto, entonces, volviendo al concepto, ¿será en función de votos, de peso para cada cargo, de idoneidad? ¿Cuál es la actitud que asumen ustedes como partido? No,
nosotros primero, en la noche de hoy se reúne el Coordinador Nacional de la Unidad Popular y no tenemos decidido aceptar. Hoy se tomará una definición, por tanto, ni avanzamos en pensar ni en imaginar.
¿En lo previo usted qué estima, Eduardo, que no hay mucho margen como para aceptar esta propuesta?
Yo no quiero adelantar, obviamente tengo una posición personal.
¿Y esa posición personal por dónde
transita? No quiero
transita?
Adelantarla porque quiero respetar un ámbito de debate colectivo, como es el Coordinador Nacional de Unidad Popular. Yo tengo cierto privilegio al ser legislador electo, de tener más acceso a los medios de comunicación, pero por eso respeto. Lo que sí puedo decir que hay una posición de la Unidad Popular histórica en cuanto a defender una línea de acción y de compromiso con determinado programa. El gobierno convoca a participar de estos lugares para la gestión, comprometidos con la gestión.
Eso en la medida en que se ha también discutido sobre el planteo. Participar en la gestión, no ejercer de pronto una actitud de control, porque para eso, entienden calificados dirigentes Frente Amplistas, hay otros ámbitos, el Parlamento, por ejemplo. Si ustedes aceptaran cargos en la administración entrante, ¿estarían comprometiendo ideales?
Lo que aparece claro en el documento que nos entrega, que quien esté allí en el directorio de alguno de estos organismos
está cogobernando.
Está cogobernando. Tengo que decir también, porque vamos a ser transparentes en esto, en la charla que tuvimos allí, en la reunión, por parte del vicepresidente electo, se especificó que obviamente ese planteo que pide un compromiso en la gestión no elimina la función de contralor. Pero bueno, son dos conceptos. En términos teóricos, cualquier director debería controlar la gestión de las empresas públicas. Ahora tenemos una realidad con 3 empresas públicas de punta, como son Antel, UTE y ANCAP, con balances en rojo. Entonces, realmente deberían controlar también los directores oficialistas, porque estamos hablando de bienes que son públicos, que son de todos. Pero
el
bueno,
hecho de que Tabaré Vázquez, por ejemplo, resuelva este modelo de cogestión, ¿les hace pensar a ustedes o temen por la ausencia de controles para evitar, por ejemplo, estas situaciones deficitarias?
Sí, yo creo que un control estricto evitaría.
¿No lo hubo? Evitar. ¿No lo hubo en estos últimos años?
Aparentemente, va, obviamente no. Si nosotros estamos, fíjese en qué condición está UTE, por ejemplo. Nunca hubo tanta lluvia, llenaron el Uruguay de molino. El precio del petróleo a menos de la mitad de lo que estaba. Y tenemos números en rojo. Es difícil explicar las inversiones, dicen. Pero ¿cuánto se invirtió? ¿En qué? ¿Y cómo redunda eso en el bolsillo de los uruguayos? Porque en definitiva, después de tanta inversión, tenemos un aumento del 7% de la tarifa en la UTE. Es brutal, es un golpe brutal. El gobierno entrante, en los hechos, dándole la tarea al gobierno que se va, está ejecutando un ajuste fiscal que va a ser muy dura la vida de los uruguayos en el periodo que se viene.
Vamos a ir a una breve pausa. Estamos con Eduardo Rubio, de Unidad Popular. ¿Tendrá topeado su sueldo de legislador?
Sí, la Unidad Popular ha resuelto, no ahora, ya hace tiempo, que el legislador de la Unidad Popular va a ganar media canasta familiar, que es lo que exigimos, planteamos como salario mínimo para trabajadores y jubilaciones mínimas.
Ocho de la mañana y 33 minutos, seguimos adelante con Eduardo Rubio compartiendo la mañana del espectador con preguntas que también llegan a través de nuestras vías de comunicación. ¿En qué podrían estar de acuerdo el 26 de marzo con el que ellos llaman, bueno, esto se lo planteó a usted, presidente traidor, amigo de Bush y agente de la CIA? ¿Lo plantearon en esos términos, Rubio, en algún momento?
Bueno, de parte nuestra hemos planteado que el gobierno, los gobiernos del Frente Amplio dejaron por el camino el proyecto histórico de la izquierda. Por eso nos fuimos nosotros del Frente Amplio y hemos dicho, sí, que el doctor Vázquez se ha manifestado amigo de Bush. No es que lo digamos nosotros. Las 48 horas que tuvo Bush en Uruguay, el encuentro de Anchorena, lo que el propio Vázquez ha dicho en cuanto a su pedido de ayuda a Bush en una posible guerra con Argentina, es lo que amerita lo que hemos dicho nosotros, no lo inventamos, ¿no? En cuanto a adjetivos personales, no, y agente de la CIA no ha estado nunca en expresión nuestra, lo he escuchado. Uno para decir eso tiene que poder probarlo, ¿verdad? No se es más radical por adjetivar más fuerte, ni se es más coherente. Nosotros la coherencia la hemos demostrado cuando, estando en el gobierno, nos fuimos del gobierno porque entendimos que se dejó el programa por el camino.
Le piden memoria, Rubio. Dice, es muy selectiva la suya. ¿Quién abrió las fosas cuando aparecieron los primeros restos? ¿Fue en el primer gobierno del Frente Amplio?
Sí, apareció algún cuerpo de compañeros desaparecidos. Hay algunos militares presos, que todo el mundo lo dice con claridad, están presos para evitar la extradición a la Argentina. Pero,
o sea, están protegidos.
El procesamiento de estos militares impidió su extradición a la Argentina. Esto no lo inventamos nosotros tampoco.
Pero esto es una maniobra, entonces, no es justicia.
Es que alguien puede afirmar que ha habido justicia en el Uruguay, después de todos los años de dictadura, después de los cientos de desaparecidos, de miles de presos.
¿Y sus expectativas son escasas respecto al futuro, dice?
Yo tengo mucha fe de que este pueblo uruguayo va a conquistar la verdad y la justicia.
¿A través de qué medios?
Y a través de la lucha, de la presión social.
¿Pero qué es eso de lucha y presión social? Porque hubo dictámenes judiciales que determinaron los procesamientos de los militares, por ejemplo. Usted dice que eso no es suficiente. Y ahora habla de lucha y presiones sociales.
Digo que no son 8 los responsables de los crímenes de la dictadura, ¿no? O 9. Que acá hubieron años de dictadura, hubo represión durísima, hubo muertes en la tortura, hubo desapariciones, hubo complicidad con la represión en Argentina, por eso los pedidos de extradición.
¿Y por dónde está planteada entonces esa lucha?
Yo creo que hay que terminar con la impunidad.
O sea, ¿cómo?
Hay que anular la ley de impunidad, un planteo que históricamente el doctor Elio Sartú lo planteó como bandera. Se ha dicho y se dice a veces, en una trampa jurídica, que no es posible anular una ley. y el propio Sartú nos explicaba, recién llegada en la reconstrucción de la democracia, el primer parlamento anuló una serie de leyes y decretos que había dictado la dictadura. Por tanto, es posible anular una ley.
¿Y la presión social por dónde viene? ¿Por dónde vienen las movilizaciones?
El reclamo del movimiento social, que no estén solo los familiares, que esté el movimiento social en su conjunto, y que la presión de la gente sobre los dirigentes políticos vaya obligando a tomar posiciones. Nosotros tenemos una visión de nuestra actuación parlamentaria en todos los temas. Estamos abordando el tema de la vivienda, el tema de la soberanía alimentaria, temas como el ferrocarril, temas como el tema del mar, que nos hemos encontrado con un temazo, la marina mercante, la pesca. Nosotros solos con un voto no podemos conquistar mucha cosa en el Parlamento. Ahora, si nosotros conversando con gente, con trabajadores, con pequeños productores que han votado distintos partidos, que son de distintos partidos, concordamos en un proyecto, en una propuesta, tenemos mucha confianza que la presión de esa gente pueda incidir sobre sus dirigentes políticos e ir ganando espacios, ¿verdad?
A ver si entiendo bien, Eduardo. ¿Usted entiende que o considera que hay algunas ideas que maneja su partido político, su sector, y que las puede plantear en el Parlamento, y que necesita la movilización en torno al Palacio Legislativo alentando esa aprobación, presionando a los legisladores que eventualmente no estén de acuerdo?
Ojalá pudiéramos volver a tener...
¿Pero es eso?
No es solo eso.
A ver.
Porque, por ejemplo, nosotros estamos trabajando en un proyecto de ley, de un plan nacional de vivienda. La gente que piensa vivienda está en Artigas, en Cerro Largo, en Tacuarembó, difícilmente esos grupos que precisan vivienda, además que son de escasos recursos, puedan trasladarse a rodear el Palacio Legislativo. Pero sí pueden hablar con los diputados de su departamento, que son de distintos partidos.
¿Hablar o ir a la casa a rodeársela?
Eso, nosotros no vamos a promover asonadas por vivienda. La gente tomará la forma que quiera, pero en el interior se conoce todo el mundo. Y te paran en la calle y vos vas y te dices, ¿qué vas a hacer con esto, hermano? Las radios en el interior tienen una posición muy... dan un espacio muy bueno para la intervención de la gente. Cada vez que vamos, es mucha gente que llama. Y si se moviliza la gente y va a la plaza y hace una manifestación, bienvenido sea. Por reclamos que además son, a esta altura, imprescindibles. Hoy escuchaba, no sé si era en esta radio o en otra, la suba del precio de los inmuebles, creo que fueron ustedes
acá,
que la pasaron.
Exactamente.
Es escandaloso. Hoy un trabajador, para acceder a una vivienda, debe trabajar toda su vida y todavía no alcanza a ganar lo que tiene que tener para pagar esa vivienda. Entonces, ese tipo de iniciativas, volcadas no como una iniciativa de un solo parlamentario, sino que nacidas como ideas que pueden venir de nuestro despacho o pueden surgir como han surgido. A nosotros vino a vernos la gente de la Marina Mercante.
Sí. ¿Cuál es su primer tema, por ejemplo? ¿Tiene que ver con la Marina Mercante o hay alguna iniciativa parlamentaria que sea prioritaria hoy?
Eso nosotros vamos a irlo conversando y definiendo en el conjunto de la Unidad Popular. Tenemos un abanico de temas que sí estamos trabajando. Obviamente que el tema de derechos humanos que hablamos en principio es un tema permanente de nuestra actuación, es un tema permanente de nuestra actuación parlamentaria. El tema del medio ambiente, el tema de la defensa de la tierra, del agua, el tema del salario y las jubilaciones. Nosotros planteamos una canasta, media canasta como salario mínimo. El otro día leía que hay sindicatos que ya empiezan a reclamar lo mismo. No es una locura, es una necesidad. El tema, bueno, ¿por qué vinculo soberanía alimentaria con el tema del mar? Porque en Uruguay no hay una política hacia la pesca. Tenemos una riqueza hictícola fabulosa que está siendo depredada, devastada. El otro día se tiraron 40.000 kilos de pescado en el Río de la Plata porque no tenían comprador los pescadores artesanales. Eso es un crimen. La comida de los pescadores, la vida de los pescadores durante 2 meses para adelante. ¿Y cuánto alimento para la gente en el Uruguay?
Usted está planteando un discurso de confrontación a las ideas tradicionales del Frente Amplio, del que se apartaron. Ahora, el Frente Amplio, en este tiempo, siguió creciendo, recibió mayor acumulación en cuanto a apoyos, a respaldo de la gente. O sea, ¿por qué sigue el Frente Amplio ganando elecciones?
Bueno, es una pregunta interesante, además es una pregunta reiterada, que tiene que ver con cuánto apoyo electoral tuviste en un momento y cuánta razón podés tener. Y la historia muestra que generalmente las ideas que luego terminan afirmándose como valederas arrancan como muy minoritarias, ¿no? Tanto en la ciencia como en la política, como en los proyectos o modelos sociales y económicos. Hoy ¿cómo crece el Frente Amplio? Porque también crecimos nosotros. La Unidad Popular creció un 74% de una elección a otra. Crecimiento exponencial en un escala. Espacio pequeño, uh-huh. ¿Verdad? Ahora, miremos cómo crece el Frente Amplio. Si la cantidad de votos a repartirse es más o menos parecida y la Unidad Popular crece como creció, hay otras opciones por fuera del Frente que representan a la izquierda que también votaron y acumularon votos. El Frente se mantuvo. ¿Quién bajó? El Partido Colorado. ¿Quién está dándole hoy mayoría electoral al Frente Amplio? A votantes tradicionales y conservadores. Hoy el Frente Amplio va perdiendo votos por la izquierda y ganando votos por el centro y por la derecha.
¿No queda nada de izquierda en el Frente Amplio?
Hay miles de Frente Amplistas de izquierda. Hay miles de Frente Amplistas de izquierda. Y seguramente en algunos dirigentes, cuadros intermedios. El problema es quién dirige y quién conduce. Y qué política se lleva adelante. Porque cuando usted me está hablando de una política, y miremos lo que hablaba al principio, un ajuste que arranca con un aumento brutal de tarifas, un incremento salarial que solo cubre la inflación, que además ya te la come el primer mes del año. Estaba hablando de una política tradicional de la derecha, neoliberal. Cuando está hablando que va a haber un shock de infraestructura conducido por Víctor Rossi, fundamentado en las PPP, o sea, en la privatización, en la inversión privada y no en la inversión pública. Es la política tradicional de la derecha. Entonces yo no puedo decir, siempre digo lo mismo, a mí me gusta mucho el fútbol y puedo decir, mira, yo juego como el Pardo Abadí, basta que me vean jugar, no es lo que yo diga, es lo que yo haga.
Eduardo Rubio está con nosotros, están llegando más mensajes, vamos a ir a una pausa, pero le dejo planteado esto, dice, Cuba y Corea del Norte son modelos referentes para Unidad Popular, ¿cuál es su opinión respecto a los derechos humanos en esos países? Lo vamos a contestar luego de la pausa, aquí en La Mañana del Espectador. Nos quedan algunos minutos finales para seguir esta entrevista con Eduardo Rubio, de Unidad Popular. Decíamos esto de Cuba y Corea del Norte. Dice, ¿son modelos referentes para Unidad Popular? ¿Cuál es su opinión respecto a los derechos humanos en esos países? Entiendo que es un tema vastísimo, profundo, complejo, pero al menos
una breve consideración referencia muy porque breve. Yo creo que nos obligan a vivir con preconceptos prefabricados, ¿no? Entonces, hasta hace una semana Cuba era el monstruo del Caribe, enemigo de la democracia y de los Estados Unidos, y un golpe de gracia y tal vez las necesidades políticas de Obama descorren el velo de la mentira. Acá la gente estaba convencida que Cuba no dejaba viajar a la gente al exterior y que no dejaba entrar a los americanos a Cuba. Ahora, por fin nos enteramos todos, yo ya lo sabía, que quien no dejaba viajar a Cuba ni salir de Cuba era Estados Unidos. La prohibición para que los norteamericanos fueran a Cuba era de Estados Unidos. Si algún norteamericano viajaba a Cuba, tenía riesgo de ir preso o de tener graves sanciones económicas.
Entonces, anticipábamos que es un tema muy profundo, pero la circunstancia interna de Cuba, Eduardo.
Yo creo que si hablamos de derechos humanos en su globalidad, pocos lugares en el mundo respetan tanto los derechos humanos como la Revolución Cubana.
Pero hay presos políticos ahí.
¿Hay presos políticos? Si usted en el Uruguay ve una persona mandada por una potencia extranjera a sabotear la economía, a hacer atentados terroristas, por ejemplo, en los hoteles donde Cuba tenía el turismo, donde se ponían bombas, me tengo que un día, si quiere, vengo y hablamos.
Vamos a hablar, sí,
pero
además,
concretamente, ¿qué hace con esa persona? ¿Usted la aplaude? La revolución tiene el derecho de defenderse.
Pero hay gente presa porque piensa diferente.
No
al
la
régimen.
Yo no la conozco. No la conozco. Me gustaría verlo, saberlo, encontrarlo. Porque una cosa es lo que se dice, lo que se miente. Fíjese que Estados Unidos tuvo a 5 cubanos presos en condiciones infrahumanas porque decía estaban generando atentados terroristas de Estados Unidos. Lo que estaban haciendo los cubanos, y Cuba le avisó a Estados Unidos, era previniendo ataques terroristas que salían de Estados Unidos contra Cuba. Ahora, salvándole la petiza a los de Estados Unidos.
Hay activistas que han salido de la isla precisamente a señalar eso, que hay gente presa por pensar distinto. Pero, como decíamos, es un tema que da para un programa en sí mismo, porque además todos pensamos que hay un horizonte diferente para Cuba. Ha comenzado a transitar por un camino histórico, un hito histórico.
Sí, yo creo que hay un triunfo histórico en la Revolución Cubana. Estados Unidos entendió que con el bloqueo no se tumba la revolución. Y eso es un gran triunfo de la Revolución Cubana, de la coherencia, de la firmeza. Cuba tomará los caminos que Cuba entienda. A algunos nos gustarán más, otros nos gustarán menos. Pero lo que sí me gusta resaltar es que nada le fue impuesto a Cuba. Ha habido una resolución soberana de ese país de tomar los rumbos, de ir tomando los rumbos que entiendan más conveniente.
El que está en Cuba ahora de vacaciones es Raúl Sendic, con sus hijos, antes de asumir esta responsabilidad a partir del 1 de marzo.
No sabía.
Uno de los principales referentes hasta hace algunos años, y ahora convocado o votado para la vicepresidencia de la República. ¿Qué espera de él?
Yo no espero, en términos personales, del gobierno nada de nadie.
De su gestión, de la
pero del gobierno. Yo creo que el gobierno este va a ser continuador y profundizador de las líneas que ha llegado adelante los gobiernos del Frente Amplio.
Prefiere no referirse en términos personales a Sendic. ¿Persiste la molestia, el malestar?
Tampoco me refiero en términos personales al doctor Vázquez.
Bueno, sí, hoy hizo comentarios personales.
No, de una actitud política que puedo decir, bueno, tomó una medida hábil en cuanto a cómo. Pero no hablé de él en términos personales, ni de molestia, ni trabajé muchos años junto al doctor Vázquez también. Y en esto hay una actitud de valoración política. Creo que va a ser un gobierno que va a mantener, va a continuar, va a profundizar la línea que marcó el Frente Amplio cuando abandonó el proyecto de la izquierda. Hoy tenemos este tarifazo que nos está llegando y que se va a incrementar además con recortes en el gasto público. Eso va a implicar una salud de peor calidad, una educación de peor calidad, y entre las cosas que motivan esto es el peso brutal de la deuda externa, los compromisos brutales que Uruguay tiene para el pago de la deuda. Por eso hablamos de moratoria de la deuda, auditoría y no pago. Hay un libro muy interesante del contador Dardo Arrigón, donde estudiando la deuda externa, la evolución de la deuda uruguaya, este economista concluye que Uruguay no debe, que a Uruguay le deben. Porque como lo que nosotros hacemos es pagar intereses, amortizar los intereses, nunca pagamos deuda, y nos endeudamos para pagar eso, en realidad la cuenta que hace el contador Arrigón, y a mí me gusta, es que ya nos deben.
Bueno, le quiero agradecer estos minutos. Hay algunos mensajes que también llegan a través del Twitter de Conrado Hughes, por ejemplo, un tertuliano de esta casa. El descaro y la desfachatez de la respuesta del Nobel diputado Vázquez sobre Cuba son iguales a las de la izquierda frentista. Una consideración, no sé si le quiere responder acá o en alguna tertulia, de pronto, en algún momento.
No sé en qué lugar de la izquierda frentista encontró esta respuesta, pero si alguien lo respondió tal como yo, concordamos.
Muchas gracias, Eduardo.
Gracias a ti.
Eduardo Rubio estuvo con nosotros de Unidad Popular.